Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Por acá Vicente Martínez, que no me había aparecido algunos días, pero ya estamos en persona aquí para seguir con este programa que tiene un día especial, que son los jueves, y es el jueves de historia, donde nos dedicamos precisamente a analizar distintos hechos, distintas efemérides, distintos conceptos, no desde una perspectiva histórica, y para lo que siempre me acompañan aquí dos grandes amigos, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues muy contento, y este es un día histórico para mí, Vicente. Quiero recordar especialmente a mi padre, a José San Francisco, que murió un 9 de julio el año 2020. Entonces, a él le dedico este programa y siempre el recuerdo. Gran persona.
Algo leí en sus redes. Yo no lo pude conocer, pero conozco parte de su historia a través de usted. Así que un gran abrazo y, por supuesto, le dedicamos este programa. Pablo Errázuriz también nos acompaña, académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. Muy buenas tardes y feliz de estar aquí. Otro jueves de historia.
Oye, ya en las pantallas que tenemos atrás de las cámaras podemos ver lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Un día histórico. Se cumplen 200 años.
200 años.
200 años de la institución del presidente de la República. Hoy día hay una ceremonia en La Moneda. Se junta por primera vez desde que dejó el mandato el presidente Gabriel Boric con el presidente José Antonio Kast. Una señal importante para lo que vamos a estar conversando. Y yo te quería preguntar, Alejandro, estos 200 años, ¿cómo podemos entender, cómo podemos explicar la institución del presidente de la República en Chile? Y quizás si podemos entrar un poco a conversar de dónde viene esta tradición tan presidencialista que tiene nuestro país.
Es un muy buen tema. Son 200 años, que es mucho en la historia de un país que una institución dure tanto. Primero tienes que situarlo en la etapa de creación de instituciones del Chile republicano. O sea, después de 1810 empieza a cambiar la sociedad chilena a partir de la declaración de la independencia, y por eso se crea la prensa, el Instituto Nacional, el primer Congreso Nacional. O sea, hay instituciones que empiezan a aparecer. En la década siguiente hay ensayos constitucionales, ensayos de organización, creación de instituciones. Unas duran, otras no duran nada. Pero mira lo que es interesante. Esa década, que se puede considerar de anarquía, efectivamente, de muchos gobiernos y muchas constituciones, nos deja hasta el día de hoy el Congreso bicameral, la organización de los tribunales de justicia, como la conocemos, y el presidente de la República. Y es tan así, Vicente, que el presidente de la República se crea en el año 26, que es un año donde en la práctica no hay constitución, donde hay leyes federales que pretenden tener una constitución de carácter federal, liderado por Infante. Se crea la institución presidente de la República, que da vida al primer gobernante con ese nombre, Manuel Blanco de Caná, y sin embargo dura hasta hoy. O sea, no hay constitución federal. O sea, no se hizo. Hay proyecto. Y, sin embargo, la institución dura. ¿De dónde viene la tradición presidencialista? Mira, esto es súper discutible. Yo creo que viene del éxito de la primera etapa de la Constitución de 1833, de lo que se llama el régimen conservador o régimen portaliano. Me parece que ahí está el origen del presidencialismo chileno. Y yo creo que eso se consolida con el fracaso del régimen parlamentario a la chilena entre 1891 y 1924, que ya te termina diciendo, ¿sabes qué? No volvamos a ensayar esta cuestión.
Y no hay algo ahí también como de algo que viene de España, ¿no? Un cierto orden también muy central que venía de cómo se organizó políticamente el país antes de ser república.
Eso se ha afirmado y yo creo que tiene algo de eso. Por ejemplo, cuando los militares obedecen al presidente de la República, en realidad están obedeciendo al rey, es decir, a la figura máxima. En el caso chileno, lo que dice la Carta Fundamental, hasta el día de hoy, ¿eh?, es que un ciudadano con el título de presidente de la República administre el Estado y es el jefe supremo de la nación. Es decir, es las dos cosas a la vez. Es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y eso le da una potencia, una fortaleza que es muy grande, porque esto en los países parlamentarios está dividido. Habitualmente, no siempre, el rey es el jefe de Estado y quien ejerce la jefatura de gobierno es un presidente del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, primer ministro o como se le denomine.
Pablo Razo.
Alejandro, un gran libro de Gabriel Cid, Pensar la Revolución, habla de las varias encrucijadas que tienen los independentistas y en los primeros años de la República que definir. Una de ellas es justamente este juego entre el presidencialismo y el parlamentarismo, ¿no es cierto? Una forma de gobierno centrada en un cargo unipersonal o más bien un órgano de tipo colegiado. De hecho, también aquí se junta el federalismo como opción también que, como tú decías, el 26 es lo que está en boga. Una mala copia del federalismo mexicano que a su vez es una mala copia del gobierno estadounidense, dice un crítico de la época. En ese sentido, ¿qué otras opciones, qué otras vías se ensayaron durante este periodo antes de que decantara definitivamente el presidencialismo como forma de gobierno para Chile?
Tú, entre el año 18 y el 33 hay varias constituciones. Está la del 18, que es ojiguinista, autoritaria. La del 22 tiene la misma naturaleza y doblemente autoritaria en cuanto permite la reelección del presidente, del director supremo, en ese caso, que finalmente no se lleva a cabo. El régimen federal de 1826... la Constitución Liberal de 1828 y finalmente la Constitución del 33, que en realidad es el resultado del régimen nacido a raíz de la Guerra Civil de 1829. Me faltó mencionar una, la de 1823, que es la Constitución Moralista, como se le denomina, de Juan Egaña. Muchas de estas cosas están estudiadas en dos excelentes libros. Uno, el que tú mencionaste de Gabriel Cid, que es un libro extraordinario, Pensar la República. El otro, me parece a mí, que sigue siendo totalmente vigente en su análisis, el de Simon Collier, Idea y Política de la Independencia Chilena. Dos libros notables, un historiador británico y un historiador chileno que trabaja hoy en la Universidad San Sebastián. La visión autoritaria de O'Higgins, 1822, la moralista de Juan Egaña, 2, la federal del 26, sin llegar a ser constitución, la liberal del 28 y finalmente el régimen conservador o portaliano. Al menos tenemos estas 5 variantes. En esto se discute sobre si tiene que haber democracia o república, para terminar. Es bien interesante porque la democracia es un concepto en disputa. No es lo mismo democracia hoy, en 1950, en 1900 o en 1820. En 1820 muchas veces se le llama democracia al régimen popular, desordenado, que no tiene futuro. Y a mí me parece que la mejor, no diría definición, pero la mejor aclaración sobre esto la da Portal en una carta de 1822, cuando dice: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los nuestros. Y él opta por la república, pero la entiende como un gobierno fuerte y centralizador cuyos hombres sean modelos de virtud y patriotismo, que enderecen a los hombres por el camino del orden y las virtudes. Venga después el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, o sea, la democracia. Entonces, en el presente sería un régimen fuerte y centralizador, un régimen autoritario, presidencial, y luego vendría la democracia. Misma tesis que sostiene casi 5 o 6 décadas más tarde Domingo Santa María en su autobiografía.
Hay momentos, Alejandro, que incluso para los que conocemos menos la historia de Chile son como los casos icónicos de cuando se ha puesto en jaque, ¿no?, la institución del presidente de la República y la institucionalidad política en general, ¿no? A mí, a la rabia, se me vienen a la mente 1891 con la Guerra Civil. No sé si calificaría 1924, 1925, que ahí también hubo mucha tensión, Allende, Pinochet, el 73, y el 2019. Primero, ¿cuáles consideras tú que son estos hechos donde se ha puesto más en jaque la institución del presidente en particular? y cómo lo sigue sobreviviendo, ¿no?, a los distintos casos, porque lo de Balmaceda es un choque, entre otras cosas, entre funciones. El 2019 también hay palabras como las del senador en esa época, Jaime Quintana, que decía parlamentarismo de facto. ¿Por qué vuelve, no?, como a reinstaurarse esta figura, y hoy día los chilenos seguimos felices con el presidencialismo, por así decirlo?
Pero tu pregunta muestra un gran conocimiento histórico, Vicente.
No, pero o sea, es lo que te he escuchado aquí en estos micrófonos.
Me permito discrepar de tu humildad.
Soy bueno para el Spotify yo, entonces escucho esto en podcast.
En 1890 lo que se produce es una discusión sobre el régimen de gobierno. No es lo único, ¿eh? Hay odio político, hay politización del ejército, hay militarización de la política, hay otro tipo de disputa. Pero tú durante todo el año ves una discusión en la prensa con artículos de constitucionalistas que defienden la naturaleza presidencial o parlamentaria del régimen de gobierno, siempre con muy buenos argumentos, como suelen hacerlo los buenos abogados. Ahora, en eso, una de las disputas está en cuáles son los límites del régimen o del poder presidencial, pero lo mismo es para el otro lado, para los límites o las prerrogativas efectivas del régimen parlamentario. Y efectivamente, la mayor discusión está en torno a quién forma los gabinetes. El presidente de la República, él en su tradición, había dicho que requerían la anuencia del Congreso. En sus primeros años en La Moneda sostiene exactamente lo mismo, y a partir del 90 cambia de premisa y nombra directamente a los ministros, e incluso uno de los ministros, Enrique Salvador Sanfuentes, dice en una sesión de junio: nos mantendremos nuestros cargos mientras gocemos de la confianza del presidente de la República. Lo cual era casi un golpe de Estado en la concepción de la época, por si acaso. En la letra de la Constitución tenía razón: el presidente de la República podía nombrar y remover a voluntad a los ministros de Estado. Pero en la praxis política estaba equivocado. Tan así que el Congreso lo presiona a través de las leyes periódicas, y específicamente la ley que autorizaba el cobro de contribuciones, así que al final hay que llegar a un acuerdo. En 1924-25 es al revés. El régimen vigente es el régimen parlamentario. El propio Alessandri había luchado por establecer el parlamentarismo en Chile. Lo que pasa es que en 1920, en su discurso programa y en su año de gobierno, dice que hay que perfeccionar o reformar el régimen parlamentario. Misma tesis que había sostenido Balmaceda en 1886. En 1973 es bien interesante, para no alargar, pero cuando la Cámara de Diputados le hace al presidente Allende la acusación sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, del 22 de agosto, pero que lleva fecha del 23, la fecha oficial, el presidente Allende contesta el 24, al día siguiente, y dice que aquí se quiere imponer en los hechos un régimen que no es el de Chile, que es el parlamentario. En Chile hay un régimen presidencial y bla, 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 bla. Pero si tú miras las numerosas acusaciones contra los ministros del presidente Allende, todo eso estaba dentro de la Constitución y las leyes, pero efectivamente también está en la lógica de práctica parlamentaria. Y por último estaría el 2019, cuando un régimen claramente presidencial, el senador Quintana le dice al presidente de la República que si quiere gobernar de manera tranquila tiene que aceptar la vigencia en Chile de un parlamentarismo de facto. Ahora, yo creo que de facto hay cierto parlamentarismo en Chile, yo creo que las acusaciones son eso, yo creo que los retiros a los que contribuyeron parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional y de la izquierda son también de naturaleza parlamentarista, y de un parlamentarismo de la peor especie, porque es un parlamentarismo de hecho, no es un parlamentarismo regulado de alguna manera.
Hay entonces un parlamentarismo de hecho. En 2019 se pone en jaque la institucionalidad, y eso y más lo vamos a ir conversando en dos minutitos más, a la vuelta de la pausa, aquí en Nuevas Voces.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200 mil pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @ Latam Win Chile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, probando un nuevo estudio, entonces está como media desordenada la cosa, pero ya estamos aquí de vuelta conversando con Alejandro San Francisco, con Pablo Razzuriz, precisamente sobre los 200 años que se cumplen hoy de la institución del presidente de la República en Chile. Saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. José González dice, listo, mi like. Saludo al chat habitual de Nuevas Voces y panelistas de turno. También nos escribe ZappingTunes24, hola, listo, mi like, dice... Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Así que si nos está escuchando, por entre a YouTube, ponga el like, suscríbase a Agricultura TV y cada día llegaremos a más personas. María del Pilar Figueroa también nos escribe, nos manda su like y nos dice que nos está escribiendo desde Viña del Mar. Un gran saludo a la ciudad jardín. También nos escribe Rodrigo Gravert, por supuesto, histórico de nuestro programa. Luis Pérez. José González nos dice que nos escribe desde Los Ángeles. Juan Zapata, 100 Music Lover. Me falta la Rosita. Yo, bueno, ahí tendrá que arreglarlo usted ahí, don Pablo.
Hemos perdido al menos un auditor.
Así es. César,
porque está siempre acompañado.
César Ortiz también nos escribe aquí en el chat, nos manda muchos saludos. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 Meta de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Alejandro, estábamos conversando ahí en la pausa, en el off. Recomendó un video ahí recomendando libros y quería preguntarte precisamente algo que escuché de lo que tú comentabas, que hay muchas cosas... No son curiosas, pero sí novedades que ha tenido nuestra...
Interesante.
Cosas interesantes de nuestra institución del presidente de la República en Chile, ¿no? Y algunas de las más características que los chilenos y a nuestros auditores les van a ser más cercanas a esta cuestión de, primero, la repetición de presidentes, ¿no? Que se da, que se daba en los decenios, pero también se daba ahora, que no hay reelección, ¿no? Sino en periodo intercalado.
En los decenios, Prieto, Bulnes, Mont, Pérez, esos serían. Después empiezan los separados, el primero de los cuales es Arturo Alessandri Palma,
que, se
que es el fin caso. Del régimen parlamentario, y la puesta en práctica del régimen de la Constitución de 1925, y que evidentemente es un caso notable. Y el otro es el gran enemigo de Arturo Alessandri Palma, que es Carlos Ibáñez del Campo, del 27 al 31 y después del 52 al 58. Después de podría ser el general Pinochet también, que tiene dos gobiernos, del 73 al 81 y el del 81 al 89, aunque se extienda al 90 por el plebiscito. Y finalmente tenemos dos desde el regreso a la democracia, que serían la presidenta Michelle Bachelet y el presidente Sebastián Piñera.
Seguramente Carlos Ibáñez del Campo, haciendo la suma rápida, es el que tiene más extensión en el sentido de entre su primer periodo y su segundo periodo.
No, es Alessandri.
Arturo Alessandri, ¿cuáles son las dos fechas?
Porque tuvo 6 en el segundo gobierno y 4.5 en el primer gobierno, porque estuvo el primero se vio interrumpido con el ruido de sables de septiembre del 24, pero volvió en marzo a Chile, entonces gobernó de marzo a septiembre de nuevo. Entonces fueron seis meses adicionales. En cambio, Carlos Ibáñez comenzó a gobernar después de las elecciones de 1927, antes era vicepresidente, pero se retiró en julio del 31. O sea, este mes conmemoramos aniversario de la caída de Ibáñez, 95 años, ¿eh? Nos vamos acercando al... Es decir, y el segundo gobierno fue de 6 años, entonces le gana por meses Arturo Alessandri Palma.
Y lo otro también es la curiosidad de los padre-hijo.
Es interesante.
Porque... Eso, ¿a qué? No sé, quizás estamos yéndonos de tesis, pero ¿cómo se puede explicar, no?
Pero ahí está Pinto, después está Mont, Manuel Mont y Pedro Mont, no Jorge Mont. Jorge Mont es de otra rama. Ciertamente Arturo Alessandri, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Montalva, Eduardo Frei, Ruiz Tagle, y se me puede estar yendo... Ah, Federico, tus parientes, pues, Federico Errázuriz y Federico Errázuriz. Yo estaba ahí, que se me está yendo uno. Además, esos tienen una gracia, cruzan siglos.
¿Y hay alguna... ¿Se da en otro lado? ¿Hay experiencia comparada en esta cuestión?
Sí, pues. Por poner uno a la rápida, sí. George Bush y George W. Bush. Y además muy seguido. O sea, piensa tú que una década de diferencia entre ellos, eso es muy raro. Claro. No es...
En Estados Unidos también los dos presidentes Adams, padre
sí,
e hijo.
Sí, claro. No, sí hay. Y esto tiene sentido, porque fíjate que hacer una marca en política, tener una marca en política es muy difícil. Piensa tú que Eduardo Frei, hijo, demostró una gran capacidad de gestión y ha demostrado muchas virtudes en el ámbito público. Pero cuando emergió en política, era Eduardo Frei, hijo de Eduardo Frei. Ese era su gran mérito. De hecho, había algunos chistosos que decían, tiene dos méritos, el nombre y el apellido. Y después demostró que tenía muchos méritos más, Eduardo Frei. Pero tenía un avance, y en ese sentido muestra también lo que es la ponderación de los gobiernos en el tiempo. Pues si tú ves Bachelet pierde el 2010, entre comillas, pierde, ella no es la candidata, pero su proyecto no continúa. Llega a Piñera. Pero después pierde Piñera y llega a Bachelet. Es como decir, la gente no quería a Bachelet y ahora le quiere. La gente no quería a Piñera y luego vuelve Piñera. Y por eso algunos dicen que podrían repetirse algunos candidatos.
Claro. Bueno, ahí hay un libro que puede sugerir eso. Después lo vamos a conversar. Pablo.
En el bloque anterior hablábamos del tema del parlamentarismo y esta idea de un parlamentarismo de facto. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia la relación entre el presidente y el parlamento, más allá de estos periodos donde el parlamento ha gravitado sobre el presidente?
Mira, es bien interesante, ¿eh? Para el siglo XIX, lo que Mario Góngora llamaba la mejor interpretación de la historia republicana chilena era el libro La fronda aristocrática de Alberto.
Tremendo Eberst. Libro.
Un librazo, un tremendo libro.
Que se cumple también 100 años ahora.
Ah,
dos años más. 27.
El 27 en como el Mercurio y el 28, 28 como libro.
Claro.
Y lo que dice Alberto Eberst es que existen las llamadas tres etapas de la República en forma, que serían... tres periodos de 30 años aproximadamente, del 30 al 60, el periodo del presidente sobre los partidos políticos o sobre el Congreso. Segundo, hay como una lucha entre los presidentes y los partidos políticos a través del Congreso, que es el periodo 60 al 90. Y finalmente, del 91 al 20, está la supremacía de los partidos sobre el presidente de la República, que pasa a ser un estafermo, alguien que no tiene capacidad de acción. El Bernardino Bravo Lira, en otro libro, Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile,
también
da una tesis parecida, pero dice que en la primera etapa el presidente manda, por decirlo de alguna manera, pero luego empieza el presidente negociador con los partidos políticos y finalmente entra el gobierno de los partidos ideológicos, que es el presidente aplicador de un programa de gobierno. Todas estas tesis son discutibles, pero lo que no es discutible es que la tendencia de régimen presidencial evoluciona a través del tiempo. O sea, la Constitución puede decir una cosa, pero la realidad política y las reformas constitucionales o legales van diciendo otra. Para terminar, en el caso del siglo XIX, por ejemplo, el presidente se podía reelegir. Bueno, luego no se puede reelegir. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de eso? Que ya no hay decenio, que todos los presidentes duran 5 años. Así como decíamos, Prieto, Prieto, Bulnes, Bulnes, Mont, Mont, Pérez, Pérez. Después viene Rázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda. Un periodo de 5 años cada uno. No, se olvida la otra fórmula. Y después se le van quitando distintas prerrogativas al presidente de la República por varias reformas constitucionales.
¿Me puedo ir de tesis sobre la historia cercana para que para hablar en la conversación a propósito de un punto que tú planteaste?
Tú eres el conductor del programa, así que puedes hacerlo.
No, es que encuentro interesante porque tú planteaste ahora la relación presidentes-partidos políticos.
Partido y por ejemplo, entendido como contraparte.
Sí, sí, sí.
Congreso.
Y por ejemplo, nosotros, la historia de los 30 años, ¿no? Desde el 90 hacia poquito antes de esta fecha, hace años atrás, ¿no? Se entendía como los gobiernos de la concertación. Y más allá de haber tenido personas muy relevantes en las presidencias, son más conocidos los gobiernos de la concertación con ese nombre que el laguismo, que el freísmo. O sea, hay partidos mucho más sólidos, hay proyectos quizás que traspasan incluso las personas. Hoy día pareciese ser algo muy distinto. Piñera es más grande que Chile Vamos, incluso ya muerto, ¿no? Kast es más grande que
Republicano. Piñera y muerto Chile Vamos.
Claro. Es más grande Kast que Republicano. No estamos pasando una. Es más grande Boric que el Frente Amplio, yo te diría. No estamos pasando como una etapa de personalismo versus una etapa de partidos desde el 90 hacia adelante.
Podría ser, pero yo lo matizaría un poco porque a mí me parece que Elwin es una persona que está sobre los partidos de la concertación. O sea, cuando el presidente Elwin forma su gabinete, una de las primeras cosas que dice, el gabinete lo formo yo. Estos son ministros del presidente de la República. Uno puede decir, oye, pero es obvio si la Constitución dice que el presidente tiene la facultad de nombrar y remover a voluntad a los ministros de Estado. Sí, pero. ¿Cuál es el pero? Que antes de 1973 los presidentes de partido daban el pase de partido. O sea, el ministro entraba a militar a un gabinete en la medida en que el partido lo autorizara. Y tenía una doble dependencia, podríamos decir.
Es como la cuenta banco, necesitáis doble autorización, ¿no?
Claro, y triple en algunos casos. yo creo que ese es un cambio grande. Y eso lo establece el presidencialismo de Elwin. Y por eso Elwin pasa a ser como un artífice de un nuevo modelo gobernante. Eduardo Frei era igual. Uno dice, oye, pero Frei era de pocas palabras. Sí, claro, pero termina el 18 de septiembre y echa a su ministro del Interior. Eso no se había visto nunca. Y lo mismo pasa después con la presidenta Bachelet, cuando saca al ministro Andrés Saldívar antes de los 6 meses de gobierno. Entonces, sí se da que, lo voy a plantear así, la primera parte de tu tesis yo creo que es correcta, o sea, hay una plataforma política que es mucho más sólida que las que tenemos hoy y se llama Concertación de Partidos por la Democracia, pero sería incorrecto pensar que un presidente del talante de Ricardo Lagos tiene menos autoridad que el presidente Piñera o el presidente Boric o el presidente Kast. Eso es inimaginable. Lo que pasa es que ustedes son demasiado jóvenes, pero debieran recordar cuando hablaba Ricardo Lagos. Cuando hablaba Ricardo Lagos, movía la aguja.
Alejandro, ¿cómo llega a ser un presidente? ¿Cuál es el cursus honorum? Porque yo veo en el siglo XIX, por ejemplo, es muy común el paso de parlamentario a ministro a presidente. Es más o menos la ruta regular, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, los últimos presidentes no han sido ministros, han sido generalmente diputados. y hemos tenido muchos candidatos de tipo edilicio, ¿no es cierto? Alcaldes que se lanzan a la candidatura presidencial.
Pero no llegan.
Pero no han llegado, curiosamente, sí. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que han existido y cómo han ido cambiando estas fórmulas?
Mira, las fórmulas son distintas. Primero tienen las fórmulas democráticas y las fórmulas militares. Eso es súper relevante, que a veces se combinan. Pero ¿por qué figuras como Joaquín Prieto o Jorge Montt son presidentes de la República? Porque ganaron la guerra civil de 1829 y la de 1891. Eso es lo primero. ¿Por qué llega Ibáñez? Porque fue el líder de la revolución de los tenientes o de la oficialidad joven del ejército, después el segundo golpe de Estado de enero del 23 y finalmente presidente de la República, y el general Pinochet es exactamente lo mismo. Esta es una vía. Después, a mí me parece que existe en el siglo XIX lo que se llama en México el dedazo, o lo que en Chile, Encina y otros llaman el gran elector, o sea, cómo el presidente de la República en alguna medida va influyendo en la designación de su sucesor. Y eso tiene manifestaciones contradictorias, por ejemplo, el 61, cuando en la práctica abdica de su posibilidad de ser presidente de la República Antonio Vara.
Que era el candidato obvio.
O el 91, cuando se suponía que iba a ser Enrique Salvador Sanfuentes el presidente, pero termina siendo Claudio Vicuña, pero tampoco termina siendo porque perdió la guerra civil. Entonces, ahí la clave, más que tener un cursus honor muy bueno, es tener la bendición del presidente saliente. Ser parlamentario siempre fue en la historia de Chile muy, muy relevante, pero con pasos intermedios. O sea, el presidente Allende fue parlamentario poco tiempo, luego fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, de Salubridad Pública, después fue ministro Eduardo Frei Montalva, del presidente Juan Antonio Ríos, y después fue ministro de Hacienda de González Videla, Jorge Alessandri fue ministro. Y al revés, fueron presidentes Alessandri, que fue último ministro, Frei, que fue segundo ministro, y Allende, que había sido el primero en ser nombrado ministro, fue el último presidente de la República. Pero la verdad es que lo que los llevó en último término a la Moneda fue su liderazgo político parlamentario, senatorial, no el ministerio antes. Claro. Alessandri elegido senador el 57, presidente el 58, Frei elegido senador el 49 y el 57, primera mayoría por Santiago, finalmente presidente el 64, y Allende elegido senador el 45, el 53, el 61 y el 69, cuatro veces, y en su cuarta postulación a la presidencia de la República, fue tal. La única diferencia que yo vería hoy, Ricardo Lagos no fue parlamentario, de hecho no fue elegido en 1989, como él reclama con justicia por el binominal, pero por otro lado, de acuerdo con la Constitución y las leyes, Patricio Elwin había sido ministro parlamentario antes del 73, fue presidente del Senado incluso, la clave era su liderazgo partidario, sin embargo, o sea, el ser presidente de la democracia cristiana en el momento preciso es lo que lo lleva a la presidencia de la República.
Que se explica por 17 años sin funcionamiento del Parlamento, por lo
menos. Tal cual. Pero, por ejemplo, Frei Hijo fue elegido senador, primera mayoría, el 89, senador hasta el 94, pero la clave fue que decidió ser presidente de la democracia cristiana, en tiempo en que los partidos tenían gran arraigo. En el caso de Ricardo Lagos es distinto, porque fue ministro en dos gobiernos, muy bien evaluado en ambos, con Elwin y con Frei, en Educación y Obras Públicas respectivamente, pero era el gran líder del socialismo democrático. Y termino con algunas figuras que fueron presidentes y que no fueron. Lavín, ¿por qué llega a ser candidato? No solo por ser alcalde, es porque estaba con distancia primero en la encuesta. Esa es la misma razón de Evelyn Matthei del 2005, si bien enfrenta unas primarias que no llegan al final, esa es la razón. En el caso de José Antonio Kast, es el líder de un partido, de un movimiento republicano. En el caso de Boric, gana las primarias de la izquierda. Boric y Kast tienen algo en común, que vale la pena recordar. Los dos fueron diputados, ninguno fue senador. Eso es algo muy raro en la etapa previa de la historia de nosotros.
Y te pongo algo que...
Eso se me apura.
Porque quería aprovechar este último minuto de este segundo bloque
Precisamente para hablar del sello particular de Cass, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos... O ni siquiera los sellos particulares, pero sí, ¿qué consideráis tú más importante de esta presidencia? Las personas, lo decía el mismo presidente Cass en un video que publica hoy, ¿no? Está la institución presidencial y la persona... Gonzalo Rojo en una columna del Mercurio le decía el alma que se une, ¿no? A esta institución y que por supuesto que le imprime un carácter, un sello. ¿Qué es eso especial, qué es eso esencial de Cast? Y lo pongo precisamente con la comparación con Boric, porque bien, los dos fueron diputados, pero sí hay una diferencia en que el liderazgo de Boric, después del movimiento estudiantil, está asociado a un liderazgo muy parlamentario y donde llega a acuerdo, o sea, está en el acuerdo del 15 de noviembre. José Antonio Kast pareciese que su envión político que lo lleva a la Moneda es totalmente fuera del Parlamento. Y pareciese ser que se sale del Parlamento precisamente para emprender este rumbo, porque el Parlamento pareciese ser no ya el lugar donde más se influye.
Claro, para José Antonio Kast el Congreso pasa a ser una camisa de fuerza. En cambio, por fuera, él tiene la libertad y el derecho a presentar su propio proyecto y programa. Yo te diría que en términos doctrinarios políticos, Kast tiene tres claves fundamentales para entender. Primero, lo que llamaríamos la familia, en un doble sentido. En las familias que él ha tenido, su familia de origen, la de sus padres y hermanos, y la familia que él formó con Pía Adriasola y sus hijos. La familia es muy relevante, pero también en el plano conceptual, su visión de lo que es la familia y la importancia de la familia en una sociedad. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo definitorio de Kast es su fe católica, que él la vive a través del movimiento de Schoenstatt, pero es absolutamente clave. Para él la fe o la religión no es un añadido que uno se pone como una chaqueta, pero se la saca al llegar a la casa. Es parte integral de su vida. Y la tercera me parece a mí que es el gremialismo que él conoció en la Universidad Católica a través del movimiento estudiantil en los años 80 y de Jaime Guzmán, y que después procuró vivir a través de dos grandes plataformas políticas, que fue la Unión Demócrata Independiente y el Partido Republicano. Eso sería en términos, llamémoslo, de formación de un carácter, de una personalidad. Y yo creo que eso es lo que ha tratado de llevar a la Moneda. Esas tres ideas, y alguna le irá mejor en un momento, en otra en la otra. Esa es parte de la discusión. En cuanto a su carrera, me parece a mí que él tiene un momento decisivo en un trienio, que es el trienio 2016-2018. ¿Qué pasa ahí? Uno, renunció a la UDI el 2016. Dos, fue candidato presidencial contra toda esperanza y contra alguna lógica en 2017. Tres, formó el Partido Republicano el 2018. En ese trienio se define su camino a la Moneda. Y lo que hace él en los años siguientes es consolidar su candidatura presidencial, consolidar al Partido Republicano, que pasa a ser el más grande de Chile para el segundo proceso constituyente, y las dos cosas se reúnen en el 2025, cuando, por un lado, gana la presidencia de la República él, y dos, el Partido Republicano pasa a ser el más grande del país. Si tú miras eso con el diario del lunes, como se dice, Kast tenía razón. O sea, el modo implementado por él para seguir ese camino político era el correcto, como demuestra con esta victoria de 2025.
Hay una buena lectura ahí, ¿no?, del presidente, del ahora presidente José Antonio Kast. Vamos a la pausa y volvemos con las efemérides, con las recomendaciones del libro y con mucho más aquí en Nuevas Voces.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno. El Teratón. Mamá, mother, mère, mamá, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teratón Santiago. Está bueno el Teratón. En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ay, nos está tocando el timbre. Ahora nos avisan con un timbre que salimos al
eso
aire.
Eso en mi juventud era alarma de gol. ¿Escuchamos dónde?
Así es. Oye, tenemos efemérides y recomendaciones de libro en este...
Pero una aclaración que no puede irse, que tiene razón Pablo. Lo que se funda el año 2018 es Acción Republicana y el 2019 es el Partido Republicano, claro, propiamente tal, con firmas, con todo. Lo que yo sostengo es que la decisión es unitaria, aunque haya sido madurada a través del tiempo.
Perfecto, buena aclaración. Pablo Errázuri, efemérides de hoy.
El día 12 de julio, pero del año 100 antes de Cristo, o sea, hace 2126 años, nace uno de los personajes tal vez más importantes de la historia occidental, Cayo Julio César. Basta una familia de antiguo linaje romano, empobrecida al tiempo en que nace César, ya varias generaciones sin llegar al cargo consular, de hecho. Pero César va a cambiar radicalmente la suerte de su familia. Político brillante, orador brillante, militar brillante, incluso historiador, aunque con ciertos matices que se puede discutir, de repente que se engloria a sí mismo en su propio relato, va a llegar a ser...
Pero es que hay autobiografía en la práctica.
Autobiografía, sus comentarios. Va a llegar a ser el gran hombre de la República, primero como parte del primer triunvirato hacia la década del 50 a.C. con Pompeyo y Craso, sus aliados políticos, con los que se va a enfrentar eventualmente. Primero Craso muere, luego guerra civil con Pompeyo, lo que lo va a llevar a ser el hombre más poderoso de Roma hacia mediados de la década del 40. Dictador perpetuo es el cargo que va a ocupar a partir de ese año. Finalmente, César es asesinado el año 44 por un grupo de senadores descontentos con su intento de captar todos los poderes de la República, lo que va a llevar a su divinización por parte de la facción aliada a César, especialmente por su sobrino y heredero político e hijo adoptivo también, Augusto, quien va a tomar esa base de poder que había construido César para convertirse en el primer emperador de Roma. Además, César, junto a toda esta evolución política, va a tener una gran importancia por ser uno de los grandes expansores de la civilización romana, especialmente a la tierra en ese entonces llamada la Galia, actualmente Francia, que es lo que explica que el mundo francés siga siendo hasta hoy en día descendiente, ¿no es cierto?, de una cultura de tipo latino, a pesar de las múltiples influencias germanas que va a tener posteriormente.
Ya que estamos en esto, recomendemos algunas cosas de Julio César. Todo lo que haya escrito desde mi parte, Santiago Posteguillo, o sea, Maldita Roma y Roma Soy Yo, y Julio César, la de Shakespeare. Que
no, tiene Julio César de Shakespeare es una maravilla.
Es una maravilla. Es una maravilla. Aparte del asesinato, está muy bien.
Es una maravilla. El Be Aware of the Ides of March.
César tiene la gracia.
De la History Plays. No, de Shakespeare.
El Julio César de Jerome Carcopinó me parece que es una biografía muy notable. Y ciertamente las vidas paralelas de Plutarco.
Eso mismo.
O sea, no. Julio César es un titán. Yo supongo que la historiografía nombraba la guerra de las Galias, Pablo. Julio César es un gigante que lo matan sus amigos, sus cercanos. Él tenía amigos en todas partes, pero tenía enemigos en algunas. Y ella es el Senado, y ahí lo mata.
Una amiga está aceptada en el Magíster en Oxford para estudiar la amistad de Cicerón con Julio César. ¿Qué relación de amiquitia tenían entre los dos? Ya. Específicamente un concepto muy romano, además.
Notable. Que además Cicerón tiene un libro sobre
que el acaba tema. De ser traducido aquí en Chile, de hecho, por Patricio Domínguez.
Mira, de amiquitia sobre la amistad.
Tenemos una segunda efeméride.
Tenemos una segunda efeméride si tenemos tiempo. Porque esta semana también está de cumpleaños León Blois, gran ensayista católico francés, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un hombre tormentoso, con una vida constantemente cercana a la miseria, con su hijo enfermo, con problemas económicos, pero que nunca pierde la fe en lo absoluto, dice él. Peregrino de lo absoluto. Lo llama Jaime Izaguirre. Un personaje esencial para comprender el renacer de una cierta intelectualidad católica en Francia y que luego se exporta al resto del mundo, en que se vuelve a unir la posibilidad de un pensamiento racional, intelectual, con el catolicismo que en Francia había sido muy desprestigiado a partir de la Revolución Francesa, como meramente resto del antiguo régimen, como resto del oscurantismo medieval, y que León Blois, con su gran labor, va a lograr reencauzar esto, uno de los frutos más importantes de esto, en la conversión de Jacques Maritain y su mujer Raisa, que van a ser además de los padres fundadores, intelectualmente hablando, de la opción demócrata cristiana. Entonces, un pensador apasionante y muy influyente también en Chile, Izaguirre, ya lo mencionamos, Jaime Izaguirre, pero también leído por los otros contemporáneos del historiador, por ejemplo, por Mario Góngora. Y supongo yo que también los falangistas originarios deben haber leído a León Blois, porque era de los grandes autores católicos de moda en la época.
¿Y por qué leían?
¿Y por qué leían?
Buen detalle. Alejandro San Francisco, las recomendaciones del libro.
Sí, yo voy a decir que el poeta Pablo Neruda está de cumpleaños de aniversario también en el 12 de julio.
El gran poeta.
Él. Parral se llama el sitio del que nació en invierno, dice en sus memorias poéticas. Tiene las otras memorias, pero eso ya lo conversaremos en su momento. Oye, voy a decir que me llegó este libro, no lo voy a recomendar hoy día, pero lo voy a recomendar después, ¿eh? Boric frente a frente de Marianne Basso. Creo que es un gran libro y además lo hace al momento de terminar el gobierno de Gabriel Boric. Crónica de una nueva generación política en el poder. Le agradezco a Marianne y le agradezco a Planeta por habernos enviado este libro, como lo hace habitualmente Planeta. Mi recomendación por el tema que hemos hablado hoy, pero siempre agradezco los libros que me van mandando, me llegó Revista Átomo, la voy a agradecer la próxima semana, El presidente en la historia de Chile, de Bernardino Bravo Lira, publicado por Editorial Universitaria. Hemos hablado de los 200 años del presidente de la República. Bernardino Bravo Lira habla del presidente de la República, pero quien haya leído este libro verá que él también dice que el presidente venía de antes. técnicamente le está hablando el presidente de la audiencia, él ve una continuidad muy grande entre ambos. Yo no, yo tengo una percepción que es distinta, pero mientras alguien no escriba el presidente de la República en 200 años de vida republicana, nos vamos con este por mientras.
Así es. Muchas gracias por la recomendación, Alejandro, por la efemérides, Pablo. Yo a Mariano no le puedo agradecer porque no me llegó el libro, pero le cuento que me lo leí y me lo compré.
¿Qué te pareció?
Sí, muy bueno, muy bueno.
¿Lo leíste y después lo compraste?
No, no, el orden de los factores.
Altera el producto.
En este caso, sí. Altera el producto. Me lo podría haber prestado y después me lo podría haber comprado para mantener una colección.
También, pues, me lo prestaron, me lo leí y después me lo compré.
En el orden correcto me lo compré y me lo leí. Muy buen libro.
Está bien.
Entretenido, con harta anécdota.
Y lo que más me emociona es que te lo hayas leído.
Pero estoy leyendo.
Estamos volviendo con el Vicente que
conocimos.
Yo conocí otro, pero después lo vimos dejar de leer y está reverdeciendo laureles.
Esperemos que continúe.
En este mundial que está apasionante.
Y hoy día es. ¿España juega hoy día? Hoy día vuelven los partidos.
Hoy día juega Francia, me parece.
Francia, Marruecos. Algo juega a las 5 de la tarde.
Marruecos.
Con árbitro argentino. Pero eso ya lo vamos a ver aquí en el deporte.
Yo creo que no debería ser.
Yo también.
Creo que no debería ser. Pese a que yo soy de los que sigue creyendo en el viejo y querido fútbol argentino toda la vida.
Y yo voy por Argentina. ¿Eh? Alejandro, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Quédese usted conectado porque viene el deporte. Y, por supuesto, nos vemos mañana en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.